terminando una nueva semana aquí en Radio Cadena de Noticias. Nos encontramos en nuestros estudios con Eduardo Toñoli, diputado provincial y referente del Movimiento Evita. Un gusto tenerte acá, Eduardo.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, comentanos un poco cómo vienen las actividades del Movimiento Evita, a veces con mucho trabajo en el territorio.
Sí, bueno, efectivamente, si hay algo que de alguna manera durante mucho tiempo nos caracterizó, quizá durante mucho tiempo casi exclusivamente, fue la militancia territorial. Después me parece que de la mano un poco de este proceso político que vive la Argentina, y con la, no sé si la aparición de un fenómeno, digo, porque también hay sobre este tema de la militancia por ahí juvenil, hay muchos mitos también, ¿no? La idea de que, bueno, no existía, por ejemplo, en la década de los 90. La verdad que quizás no existía masivamente en el marco del sistema político institucional o una militancia más ligada a lo partidario, pero sí existía quizás en los márgenes del sistema político institucional. De hecho, en mi caso particular, como tantos otros compañeros, empecé a militar aún definiéndome como peronista o identificándome con la bandera histórica del peronismo, quizás en lo que generalmente se decía la militancia social, que en realidad es militancia política, y esa disociación sí es bien producto de los 90, de decir, bueno, la militancia social y la militancia política. En todo caso, la militancia
mal llamada... También está la militancia gremial.
Claro,
que muchos, bueno, la separan, pero para mí también es política.
Exactamente, digo, tiene sus particularidades, digo, pero la militancia social en realidad...
O la militancia empresarial.
Claro. la militancia empresarial, hay mucho lobby militante empresarial, ¿no? En distintos lugares, y hay dirigentes políticos que militan para algún sector económico. Que en última instancia, si son la representación de ese sector, no está mal.
Lo malo, más corporativa.
Lo malo es cuando se lo oculta, vendría a ser, ¿no? Y se habla en nombre del bienestar común o de la sociedad en su conjunto. Quiero decir, quizás en algún momento de este proceso político, distintas organizaciones ligadas a este proyecto político nacional, que encabezó primero Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, nos vimos de alguna manera un poco acompañada masivamente cada vez más por otros sectores que quizás no eran los sectores donde naturalmente hemos militado muchísimo nosotros durante mucho tiempo, que era el territorio. Sectores juveniles, más de los sectores medios, estudiantiles, profesionales, ¿no es cierto? Nosotros venimos laburando, haciendo un laburo en conjunto y en articulación con la Fundación Igualar, que es un espacio que dirige Fernando Rosúa, donde quizás, como hacía mucho tiempo, el peronismo tiene expresiones de militantes del ámbito profesional que se sienten comprometidos, se sienten atraídos, se sienten convocados por un proyecto político que evidentemente convoca a muchísimos sectores y ha mejorado las condiciones objetivas de vida en muchísimos sectores.
¿Pensás en este sentido que la militancia barrial o territorial, como se la quiera denominar, contribuye a mejorar las condiciones de seguridad, sacar esta cosa del medio lamentable que es el narcotráfico?
Estoy totalmente seguro. Yo creo que de alguna manera, si hay algo que en el territorio molesta, son, y en esto digo, ni siquiera voy a hacer una cuestión partidaria, la militancia barrial, la militancia de la comunidad eclesial de base, de la iglesia, la militancia de inclusive hasta de comedores, que no tienen una ascripción política particular, sino que son más la resultante del 2000, 2001, 2002, de toda esa conflictividad social, y quedaron en muchos barrios de nuestra ciudad plantados comedores que en algún momento pasaron a cumplir otra función, ya no quizá la de la asistencia alimentaria, sino un ámbito de resonancia, una vecinal, lo que fuera, ámbito de resonancia de las problemáticas de nuestros conciudadanos, que quizás ya no pasan hoy tanto por el hambre más urgente, ya no pasa tanto por esa cuestión que aquejaba muchísimo más a los hogares rosarinos en ese momento, sino que es quizás hoy lo que tiene que ver con el hábitat, lo que tiene que ver con las condiciones de vida, la falta de cloacas, ¿no es cierto?, las zanjas a cielo abierto, las condiciones de vida generales, mucha problemática en lo que tiene que ver con la conflictividad generada y la violencia generada a partir no solo del narcotráfico, sino del peso cada vez más grande de bandas que han empezado a tener un peso territorial que antes no tenían y que no pueden explicarse sin determinadas connivencias institucionales, y que es lo que estamos discutiendo hoy en la provincia de Santa Fe y que en algún punto me parece saludable, en el sentido que era una crisis que ya existía en la sociedad y que hoy se trasladó al sistema político. Alguien me puede decir, bueno, pero vos estás loco, ¿cómo decir que te parece saludable? Me parece saludable que se discuta en el sistema político, porque existir existía igual, por más que lo negáramos. Entonces nosotros veníamos sosteniendo algunas de estas cosas, quizás a tientas, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, a ver, está pasando esto, veníamos casos paradigmáticos como lo del triple crimen, presentando algunos proyectos en consecuencia, y después como que, se eclosionó, ¿no es cierto?, este tema, ¿no?
Ahora justamente vamos a un corte y después a la vuelta quería preguntarte sobre cómo viene el año en materia legislativa de la Cámara de Diputados, bien, este 2013 que arranca.
Perfecto.
Está con vos y para vos, libertad. Todos los días en el aire, libertad.
AM Libertad, una radio, todas las voces.
Libertad.
Es la hora, 18:30 minutos. La temperatura, 28 grados, 0 décima. La humedad, 51%.
Libertad, la radio de todos.
Espacio publicitario. ¿Usted sabe que hay en la esquina de Candelaria y Montevideo, en Funes, Carnicería El Roje? Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes. Venga, súbase al tranvía y recorra la ciudad, como en 1910 recorriendo las calles de Rosario. En el tranvía del Bicentenario, la historia se hace presente y nos muestra sus huellas. Salidas, viernes a domingos. Precios populares, menores no pagan. Descuentos a colegios e instituciones. También podés festejar eventos y cumpleaños. El tranvía del Bicentenario, declarado de interés municipal. Reservas a los teléfonos 155-725-389 y 153-235-276. Rosario.
Luis Lobos, reparación y armado de computadoras, sistemas operativos, redes, servicios a notebooks y netbooks. Financiaciones exclusivas. Luis Lobos. Email luigi-djlove@hotmail.com. Luis Lobos, reparación y armado de computadoras. Celular 156-182-216.
Todo el fútbol, seguilo por AM Libertad 1090. Sábado 18:30 desde el Gabino Sosa, Central Córdoba versus Deportivo Armenio. Relata Claudio Borsolino. Comenta Alejandro Maidana. Dirección y producción general, Domingo Benevento. Y al término de Central Córdoba, Deportivo Armenio, ¿a dónde vamos? Con la conducción de Luis Sobrino Aranda.
Fin del espacio publicitario.
Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces.
Take the world in a loving place. Fire all of the guns. smoking lightning. Heavy metal thunder racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be
Continuamos aquí en Radio Cadena de Noticias con nuestro invitado, Eduardo Tognoli. Y bueno, Eduardo, ¿cómo viene el año legislativo, como habíamos anunciado antes del corte? ¿Cómo viene este 2013 la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe?
Bueno, la verdad que va a ser, uno evalúa que un año movido, ¿no? A pesar de ser un año electoral donde realmente está muy instalada la idea de que los años electorales como que decrece la actividad legislativa, me parece que la realidad de nuestra provincia nos indica que necesariamente, y de hecho, digo, en los hechos ya está siendo así, la actividad legislativa va a tener un ritmo bastante bastante intenso, ¿no? En la semana pasada, por ejemplo, más allá de la actividad, por fuera de la actividad de la Cámara, que hemos tenido algunos, sobre todo durante enero, a partir de la situación conflictiva que se ha vivido en la ciudad, con algunos casos resonantes, el asesinato de Mercedes Delgado, el caso de los tres compañeros del Movimiento Evita de Nuevo Alberdi y Baleado, bueno, distintos casos que hicieron que de alguna manera la discusión y el debate político se siguiera dando durante enero y la actividad, obviamente. Más allá de eso, digo, en el término estrictamente institucional, la semana pasada, por ejemplo, empezamos con el Consejo Provincial de Seguridad y me parece que fue un termómetro de la realidad que estamos viviendo, porque fundamentalmente lo interesante de eso, ahí tenemos participación distintos legisladores, más allá de que es abierto, pero en general ligados a la presidencia de las comisiones, por ejemplo, en el caso de
Seguridad
de
la Cámara. La está la está conduciendo Daniele, ¿no?
Acuña. Sí, el diputado Acuña del Frente para la Victoria.
Entonces leí mal porque decía...
Participa Daniel. Es miembro.
La capital publicó cualquier cosa.
Que es miembro de la comisión, como quien les habla también. La Comisión de Derecho y Garantía, la Comisión de Seguridad del Senado también, que dirige hoy Traferri, del Departamento San Lorenzo. Bueno,
sí.
Y distintos legisladores que alternativamente han pasado por ese consejo. Es un ámbito más que interesante porque participan los ministros del Poder Ejecutivo, el gobernador, cuando digo los ministros, digo el ministro de Seguridad, el ministro de Justicia, la ministra de Desarrollo Social, ministro de Salud, algunos digo ligados directamente a la cuestión de la seguridad, otros a través de alguna política concreta, y después distintos actores, bueno, la oposición parlamentaria y distintos actores del Poder Judicial, tanto de la provincia como la Justicia Federal, fuerzas federales de seguridad, fuerzas provinciales, y también organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil de todo tipo, ¿no? Me parece más que interesante como ámbito y que me parece que va a ser un ámbito donde va a pasar una buena parte de la discusión política de la provincia, porque la temática de seguridad así lo indica.
Sí, se ha instalado en el debate público, en la agenda pública, digamos.
Se ha instalado
para bien o para mal, pero se ha instalado.
Se ha instalado, vuelvo a decir que para mí para bien, porque en realidad, digo, vemos hace un tiempo cómo algunos indicadores han crecido enormemente, sobre todo en la ciudad de Rosario, y primero hay que hacer un diagnóstico, claro. Para eso se necesitan herramientas, te diría, herramientas científicas, especialistas en la materia, protagonistas de esta situación, que opinen, que planteen sus inquietudes, y ese es un ámbito donde se viene desarrollando, y aunque por ahí la propaganda oficial siempre termine con alguna gacetilla cubriendo el evento diciendo, bueno, salió todo bárbaro, en realidad creo que sí salió todo bárbaro, pero porque se evidenciaron, ¿no es cierto?, síntomas de esa crisis, con algunos planteos por parte, por ejemplo, del fiscal general de la provincia, Julio de la Zaval, que es alguien que habitualmente por ahí no tiene un perfil muy alto y no sí. Sale con planteos frontales, bueno, pidiendo, exigiendo algunas cosas, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, esta reforma penal que viene desarrollándose desde hace tiempo y que va a entrar en plena vigencia de acá a no mucho tiempo, se necesitan determinadas herramientas que ni los fiscales ni los defensores hoy tienen. Lo mismo hizo el defensor general de la provincia, Gabriel Ganó, que quizás sí ya es más explícito, es más vehemente, ¿no?
Yo coincido, esta es una opinión personal, no sé si vos coincidís. Para mí, en el diagnóstico aciertan todos, me parece, hay una enfermedad, hoy por hoy la inseguridad, hablando en términos medicinales, pero lo que sí varían las opiniones y la respuesta es sobre cómo combatirlos, digamos, sobre qué medicamentos aplicamos. Hay alguna respuesta más cercana, si se puede hablar, bueno, de derecha a izquierda, más conservadoras y otra más progresista. La cuestión es buscar una respuesta que contenga todas las aspiraciones y que sea efectiva eso. Eso es el tema.
Sí, yo no sé.
Que no quede en el debate ideológico.
Claro, yo digo, por eso a mí no me gusta entrar en la discusión si garantismo o no garantismo. Claro. Me parece que en última instancia creo que deberíamos, o sea, las garantías constitucionales las defendemos todos, digo, por eso.
Sí, sí.
Pero me parece que muchas veces se ideologiza esa discusión y hay que ir a lo concreto. Digo, nosotros venimos siendo bastante concretos. Veníamos viendo. Inclusive lo planteaban algunos compañeros, vengo de estar reunido con un compañero que en soledad durante mucho tiempo venía viendo esto de las estadísticas, cómo iba creciendo la tasa de homicidio en Rosario, y nos planteaba, decía, mirá que se dio un salto, que viste, viene pasando esto, en el 2010 por ejemplo la tasa de homicidio, 2009-2010 más o menos se mantuvo en un 10 por 100.000, se calcula, de homicidio cada 100.000 habitantes, ¿no?, por año. En el 2011 se salta al 13,73, casi 14 por 100.000, y en el 2012 cierra el año con un 15,3 por 100.000, o sea, subió más de un 50% en dos años. Ese es lo que uno puede leer, porque he escuchado a Bin, a Siciliani decir, bueno, en realidad no hay estadística en otro lado, eso no es así. La Corte Suprema, por ejemplo,
ayer nosotros la entrevistamos a Alicia Siciliani y decía que había como una suerte de campaña del kirchnerismo, y lo hacía con estas palabras, contra la provincia de Santa Fe, contra el modelo de Santa Fe, más o menos siguiendo lo anunciado por Wiener días anteriores.
Una mirada totalmente paranoica y además negadora de la realidad, porque los hechos suceden, digo, no los inventa. En todo caso uno puede decir, bueno, son interpretaciones, ¿no?
No, que es un problema latinoamericano, creo que es así, pero si le echamos la culpa a otra escala...
Yo te voy a decir algo, primero que no es todo producto del narcotráfico, esta situación de crecimiento enorme de la violencia con la que se resuelve determinada conflictividad hoy en el territorio, ¿no es cierto? No creo que sea todo producto del narcotráfico.
¿Y de qué es producto, además del narcotráfico?
No, yo creo que hay un crecimiento de determinadas bandas, en algunos casos ligadas al narcotráfico, en otros casos bandas que son anexas a esas bandas, y lo hemos visto en algunos casos, donde quizás no necesariamente se dedican al narcotráfico y están ligadas a los escruches, ¿no es cierto? Claro, otro tipo de economía delictiva. Otro tipo de trabajo.
Y bueno,
lo que sí creo, y en esto coincido con Marcelo Saín, al que muchas veces se lo demonizó, porque hacía declaraciones, él hizo una declaración a mitad del año pasado que me parece que fue, dio en la clave. En un momento dijo, la policía de la provincia, y generó un escándalo bárbaro, ¿no? El cártel más grande de droga en la provincia de Santa Fe, la policía de la provincia de Santa Fe. Él después aclaró, yo no hago estas declaraciones porque para tirar una bomba, yo fui titular de la PSA.
Sí, y hice seguridad aeroportuaria.
Exactamente. Una fuerza que para mí, el desarrollo que hizo Saín fue ejemplar. Se la encargó Néstor Kirchner, le dijo, vos tenés que hacer esto, etcétera. Es más, tiene experiencia al interior de esa fuerza que me parece muy interesante para estudiar y que estamos intentando empezar a estudiar, como la figura del defensor del policía, ¿no es cierto? Nosotros en el año pasado también hemos planteado esto, cuando muchas veces dice, bueno, ustedes tienen una mirada crítica de la fuerza de seguridad, tenemos una mirada crítica.
¿Del defensor cómo sería?
El defensor del policía, es como una figura encargada de todo lo que tiene que ver con los reclamos gremiales, etcétera, que condensa esos reclamos hacia el interior de la fuerza, es una figura que de alguna manera uno podría decir, bueno, salda también esta discusión sobre si pueden tener...
Yo estoy más a favor del sindicato, una opinión
personal. No, está bien, por eso, pero es algo me parece que es un tema estudiado. Nosotros el año pasado presentamos un proyecto que no es que planteaba la generación de un sindicato, y planteaba sacar las trabas, tanto en el servicio penitenciario como en la policía provincial, que impiden hoy... En el servicio penitenciario, por ejemplo, directamente los reclamos colectivos. No puede haber reclamo colectivo.
Y con ese te lo dije coincidí perfectamente. Pero porque bueno, además, otra cosa, un policía no puede cobrar la mitad de la canasta familiar. Es una cosa...
Bueno, eso está claro.
La canasta familiar hoy ronda, según estudio de Marco Aviano, del CECIAR, del que fuere, 8.000 pesos, 8.000 y pico. Está ganando 4.100, 4.300.
Por eso muchas veces digo...
Así que, yo no voy a poner el cuerpo ni que...
Por eso digo que muchas veces no hay que ideologizar estos temas, sino decir... ¿qué es lo que es efectivo y qué es lo mejor para, en este caso, por ejemplo, la democratización de la fuerza? Creo que es una idea la democratización de la fuerza. ¿Y cómo va a democratizar una fuerza si no le das voz al trabajador que forma parte de esa fuerza?
En eso estamos de acuerdo. ¿Pensás que despenalizar la droga ayuda a combatir el narcotráfico? Te lo pregunto también porque, por ejemplo... Por ejemplo, Agustín Rossi me pareció a mí, y es un análisis mío, y también comparando un poco notas periodísticas que dio, tuvo una postura ambivalente al respecto, porque primero dijo que como que estaba a favor de la despenalización, pero las últimas declaraciones más bien han sido más cerca de lo contrario, ¿no? Como que no ayudaría demasiado a combatir el narcotráfico, y también cuando estuvo aquí Mabel Ríos, de Madres en Lucha, se lo pregunté, y por ejemplo ella me decía, yo no tengo nada definido en realidad, porque por una parte creo que la despenalización ayudaría a combatir esto de lo prohibido y un poco joderle, hablando en criollo, el negocio a los narcos. Pero por otra parte esto haría más fácil la entrega, la comercialización dentro del barrio de la droga.
Sí,
¿cuál es tu postura al respecto?
Yo creo que... Primero quiero dar mi postura y después quiero decir que no tiene nada que ver con lo que planteó Bonfatti, que en realidad en el marco de que estamos hablando de manzana y también hablando de pera, digo, en el sentido de que...
No, además, Matías Driver reconoció que había consumido en un programa de Bigote Acosta.
Sí, está bien, me parece que eso de todas maneras, digo, primero Matías Driver no tiene por qué... si quiere, digo, no soy yo para decir, habla de su vida privada, digo, claro. Yo no me pondría a hablar si consumí, no consumí, etcétera, etcétera. Pero no me pongo en una posición moralista de cómo, no me interesa, ¿no? Yo creo que estoy hablando de la cuestión pública, ¿me entendés? Es un problema. Ahora, lo que quiero decir es que en lo que hace a la despenalización,
de la droga.
Fundamentalmente de las drogas blandas, de la marihuana, etcétera, me parece que en realidad es una necesidad del sistema judicial. Me parece que es necesario para el sistema judicial que hoy se encuentra atiborrado de causas donde se persigue a consumidores por llevar, digámoslo coloquialmente, un porro encima, y se dejan pasar a los peces gordos, ¿no es cierto?, a los que la comercializan, salvo honrosas excepciones, hay tipos dentro de la justicia federal que no se quieren meter con ese tema cuando debería ser su función principal. Entonces estoy totalmente de acuerdo en lo que tiene que ver con eso, fundamentalmente porque estamos hablando de que lo único que hace es atiborrar el sistema judicial federal, en este caso, de causa por cuestiones menores, donde se persigue al consumidor. En última instancia, si uno lo considera un enfermo, en realidad está persiguiendo a alguien que tiene que ser ayudado en hacer y
entonces, en resumidas cuentas...
Dicho esto, quiero decir que Bonfatti tira la discusión como un escapismo frente a una situación donde... digo, despenalizar, por ejemplo, el consumo de marihuana, bueno, puede solucionar ese problema, pero no el problema del narcotráfico. Otra cosa es si hablamos de la legalización, que es otra cosa, que es un debate mucho más profundo y que la verdad yo no tengo saldado. Porque la legalización implicaría que, por ejemplo, como en Uruguay se está discutiendo, que el Estado se compromete en... la regulación, digo, yo siempre creo que el Estado tiene que estar en todo.
De mantener el vicio, digamos.
No sé si mantener el vicio, pero digo, me parece que en realidad pareciera, digo, que tiene mucho más que ver con la... Ahí uno puede aceptar que eso, esa discusión puede tener que ver con la cuestión del narcotráfico, porque vos estás interfiriendo en algún momento. La verdad, si vos me preguntás, no lo tengo claro. Sí creo que con respecto a las drogas blandas, fundamentalmente la marihuana, la despenalización sería saludable para el sistema de justicia federal, y esto no implica, ni mucho menos, hacer una apología, ¿no es cierto?
Claro. No, pero está bueno marcar la diferencia, exacto, porque yo, por ejemplo, está bien, no soy un estudioso en el tema, pero lo tenía como cosas casi iguales. Vos me la marcás como diferente.
Y no es lo mismo, no es lo mismo legalizar que regular el mercado, etcétera, que penalizar, decir, bueno, yo
no lo había pensado,
no penalizo al tipo que encuentro con un porro, dos porros, lo que no corresponde al coso. Ahora, me parece que es una discusión, la del narcotráfico, muchísimo más profundo que decir, bueno, a ver, me escapo por acá y tiro la discusión con respecto a la despenalización, que además es del orden nacional, vendría a ser. Entonces, digo, de nuevo se empieza a tirar la pelota hacia el orden nacional. Vos decías, el narcotráfico es un problema. Ni es local, ni es provincial, ni siquiera es nacional, es internacional. Ahora, si yo tengo...
Es más, yo creo, y esto es una postura personal, por eso era muy loco, pero yo creo que una herramienta de dominación de colonialismo. Para mí es así, yo lo veo...
Bueno,
luchar contra el narcotráfico es luchar por la independencia nacional. Parece que me drogué, pero no, pero para mí es así.
El Frente de Liberación Nacional Argelino decía eso.
Claro, para mí es así.
Y el Frente de Liberación Nacional, que de alguna manera generó un Estado paralelo hasta tanto... pudo tomar el poder en Argelia contra el colonialismo francés, lo que hacía era, por ejemplo, a los dealers, a lo que nosotros hoy llamamos dealers, yo no sé cómo lo llamaré, los ejecutaban, los fusilaban por considerarlo elemento contrarrevolucionario.
Claro, sí.
Así que no estás muy lejos del pensamiento del Frente de Liberación Nacional Argelino y de Fran Fanon, entre otros pensadores. Pero digo, es una discusión profunda y me parece a mí que
pero está bueno también el del debate.
No, y sin tapujos, digo, sin ni moralismo ni apologismo vendría a ser, porque la verdad que tampoco me parece que puede moralizar una parte importante de la sociedad que, por ejemplo, consume masivamente alcohol y que después habla, dice, bueno, el problema de la seguridad está en los jóvenes que se drogan.
Claro.
La verdad que el problema de la seguridad no es, en todo caso, la última, el paragolpe o lo que aparece en las crónicas de los diarios son generalmente, por ahí sí, pibes tanto como víctimas o victimarios de los sectores más humildes de la sociedad y que muchas veces tienen una relación conflictiva con los estupefacientes, etcétera.
Claro. Es que ahí lo que pasa que, yo lo veo así. ¿Sí? En el caso ese, el consumo es tipo como una enfermedad. No es el consumo recreativo de la clase media, fumo para experimentar, me parece. Pobres me parece que...
Bueno, por eso yo siempre
hundirlo más en...
Yo nunca tuve una visión moralista ni prejuiciosa con el tema de las drogas, pero sí discutí la visión que traslada, por ejemplo, la obra de Escotado a la Argentina sin una mediación. Escotado era el español que venía en un momento, vino al programa de Grondona en los 90, etcétera. Y me acuerdo haber discutido en la facultad porque algunos sectores los festejaban y los celebraban como algo... Bueno, es verdad lo que dice el tipo decía, no, la droga no mata. Sí, bueno, el consumo de droga de determinadas características, buena calidad, etcétera, etcétera, en alguien que tiene un proyecto de vida, claro, que tiene un horizonte de vida, que va a su trabajo, que etcétera, bueno, sí, no mata. Ahora, el que tiene que, para conseguirla, tiene que salir a chorear, a ese lo mata, sí. O mata a él o lo matan a él, sí. y lo mete en un callejón sin salida. Entonces,
sí.
Es mentira que sea así. Es más, la calidad de la droga también... hay una droga para los sectores populares y otra para los otros sectores. Entonces,
y no pega igual, por lo que dicen.
Bueno, bueno, el Paco mata en muy poco claro, tiempo. Sí, sí. Y es en realidad es cocaína, pero de decimoquinta categoría. Entonces, vuelvo a repetir, no hay que ser ni moralista, ni tampoco decir, bueno, a ver, viene Escotado y dice eso. Está bien, sí, el discurso de Escotado para la sociedad española, no de ahora, que ahora tiene una crisis tremenda, pero de ese momento, una sociedad donde una parte importante vivía con un bienestar considerable, etcétera, claro, etcétera, donde una cosa recreativa. ¿Cómo puede serlo el alcohol para una parte importante de la sociedad? Y también hay que discutir, la sociedad argentina tiene que discutir también de las drogas legales, de las pastillas, del alcohol. Digo, si no, somos unos hipócritas, ¿no es cierto?
Sí,
si no,
sí, sí.
Y bueno, y con el tema de la seguridad pasa lo mismo. Tendemos, aún desde mirada, algunas más reaccionarias que dicen, bueno, hay que matarlo a todo. Y otra mirada progresista donde dicen, nada más una cuestión social, sí, sí, tendemos a creer que el problema de la seguridad son los pibes pobres que tienen que consumen estupefacientes. En el mejor de los casos decimos, bueno, hay que darle una salida, etcétera, etcétera, y en el peor hay que matarlo todo. Ahora, nadie habla de que en realidad esa es la última instancia de esa situación, de una estructura donde hay tipos que son los dueños de esas estructuras, o los que se llevan la mayor parte de esa estructura, que posiblemente vivan en las Torres Dolphin.
Que ni consumen mucho.
Posiblemente no consumen, sí, por eso vuelvo a repetir, es un tema quizá del ámbito privado, por eso no me importa si el secretario dice esto. Pero, porque yo creo que no sería penalizable. Lo que sí creo es que hay que perseguirlo por ser los dueños de emporios, ¿no es cierto?, donde en la ciudad de Rosario. Y lo más interesante del otro día, la exposición de Frade, cuando fue a la Cámara, me parece que fue cuando lo más rico, lo que más amiga tenía, era cuando fue por el lado de decir algo que no estamos discutiendo y que es verdad que hay que discutir, que es, está bien, esa cantidad enorme de kioscos que hay. ¿Cómo entra al mercado legal esa plata? Claro. A través de las constructoras, a través de la concesionaria de autos de alta gama.
¿Cómo se blanquea?
¿Cómo se blanquea?
Sí, sí, sí.
Y uno ahí empieza a ver, hay un boliche en la ciudad de Rosario que todo el mundo se indica, como el comentario generalizado, sí, que hay alguien que supuestamente...
No, encima hoy en Facebook vi un grupo de... se llamaba Por Justicia, para que se haga justicia con Esperanto, una cosa. Pero claro,
bueno, pero también que muchas veces, con eso te quiero decir una cosa, han salido han puesto a los trabajadores por ahí del lugar,
claro.
De punta con se genera una... Y sí, la gente necesita trabajar. Ayer clausuraron un lugar que para mí está bien clausurado. Debería haberse clausurado antes. Y tampoco digo soy moralista ni nada, pero tengo en claro... estoy hablando del Palacio de Berlusconi, y los mismos trabajadores, y sí, trabajadoras sexuales, todos salieron a pegarle a los inspectores, y uno termina entendiendo, decir, bueno, sí, todo el mundo necesita trabajar. Ahora, lo que me quedó claro de los últimos meses de discusión muy interesante en la Cámara de un proyecto, de varios proyectos que se presentaron, que tienen que ver con el retiro, la limitación de todo lo que tenga que ver con cabaret, whiskería, etcétera, que no, como pasó en Córdoba. Yo tenía muchas dudas sobre ese proyecto, fue a la comisión que presido, lo discutimos durante mucho tiempo, porque ¿cuál era mi duda? Ni en nuestra ciudad, ni en nuestra provincia, ni en el país está penalizada la prostitución. Lo que está penalizado es el rufianismo, la...
Pero bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero otro día te quería invitar de nuevo y para hablar sobre la parte política, porque este 2013 también se viene, o sea que vamos a ver cómo nos contactamos y hacemos...
Seguramente, siempre se lleva un gusto.
Vamos a un corte.
Vamos por teléfono a Jesús, viejo.